aula de filología está dedicada hoy a mitología clásica. Tengo la suerte de tener conmigo en el estudio a José María Lucas de Dios. Buenos días, José María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Digo eso porque somos amigos desde hace tiempo ya y, bueno, para mí es un lujo tener al catedrático de filología clásica de griego en la Facultad de Filología de la UNED, porque además el tema que nos trae, pusimos un tema un tanto genérico, José María, ahora entraremos un poco más en detalle, porque la programación, pues los alumnos, los oyentes, les comento que se hace con tiempo suficiente, claro, y pusimos el título de mito y cultura. ¿Qué se esconde bajo este título? Pues bueno, pues puede dar lugar a muchas interpretaciones. Entonces yo creo que la primera pregunta, José María, tiene que ir dirigida un poco a matizar, a precisar un título quizás muy genérico, muy abstracto, como es mito y cultura. ¿Te parece?
Sí, bien, me parece, efectivamente. Marquemos, como se dice ahora siempre, marquemos el territorio.
Esto es.
Bueno, antes tengo que pedir disculpas un poco por mi voz, porque estoy un poco fastidiado de la garganta. Pero bueno. Sí, efectivamente, en ese título de mito y cultura convendría que precisásemos, pero en este caso lo que yo querría que precisásemos no es tanto el concepto de mito, que bueno, ese es más o menos conocido, se nos llevaría también toda la obra entera precisar el concepto de mito, pero no, bueno, vamos a sujetarnos al concepto tradicional, ¿no? Pero el término de cultura sí es un término, a veces se dice de una manera, bueno, un poco a la ligera, creo yo, ¿no? Cuando se dice, no, este tipo es muy culto, se sabe los reyes godos, o es capaz de empezar en Don Pelayo y terminar en nuestro rey actual. Es muy culto. Sí, efectivamente, esa es una variante de la cultura, saberse todos los reyes godos. Pero la cultura yo creo que es algo, la auténtica definición de la cultura es algo infinitamente más amplio, ¿no? Y me voy a permitir una pequeña debilidad filológica, ya que yo soy filólogo, porque estoy convencido de ella, ¿no? El término cultura viene de un término latino, un verbo latino, que significa colo, colis colere, colo y cultur, que significa cultivar. Entonces la cultura está formada sobre una forma verbal, el principio cultus, y surge luego cultura, ¿no? Cultura es el cultivo de una sociedad, entonces de un grupo social. Entonces, realmente yo creo que debemos entender cultura cuando ya nos manejamos un poco con cierta profundidad, digamos, casi como sinónimo de otro término que no sé si estará en el diccionario, pero que a mí me gusta mucho, que es el término de civilidad, es decir, el índice de progresión y de desarrollo en todos los niveles, en todos los niveles de una sociedad. Y por tanto, pues existe la cultura literaria, pero también existe la cultura material, existe la cultura tecnológica, existen muchas culturas, porque la cultura realmente es eso, es el índice de civilización a que va llegando la evolución de las sociedades. Entonces ahora ya vamos entendiendo lo que queremos decir con eso de mito y cultura. En qué medida el mito es un instrumento que se utiliza para el desarrollo civilizador de una sociedad. Entendámoslo. Bien, entonces una vez que ya hemos perfilado eso, el término, el mito. El mito es un relato, es una historia, no voy a decir cuento, porque a lo mejor ya lo, en fin, es un relato, pero un relato que se inventa para ir describiendo la realidad social, intelectual, antropológica de las diferentes sociedades, desde los estados más arcaicos hasta los estados más evolucionados. Entonces, los mitos, pongámonos ahora ya en el mundo griego, lógicamente, que es el en fin, al que yo he dedicado toda mi vida, ¿no? El mito griego es un poco un relato, un instrumento maravilloso que nos va describiendo exactamente la evolución del mundo griego. Entonces, existen diferentes tipos de mitos. Existen mitos de tipo sociológico, que son los que tratan de explicar una realidad social de esa sociedad, en este caso el mundo griego. Existen mitos, lo que se llama etiológicos, los que tratan de explicar un algo, por ejemplo, la relación es una cosa bien conocida, la relación entre rito y mito. Entonces, es tan conocida que alguna serie de escuelas, la de Cambridge, por ejemplo, piensa que todo es rito y que, consiguiente, el mito es la explicación, es el relato de un rito. Eso no es, bueno, en mi discreta opinión, no es cierto. Hay una serie de mitos que efectivamente explican toda una serie de ritos, claro que sí, pero hay otros mitos que no tienen que ver con ningún rito. Igualmente existen luego los mitos cosmogónicos del origen del mundo. La aparición del hombre, la aparición de la mujer, es decir, existen muchos tipos y el mito lo que hace es simplemente poner una historia, hacer un relato sobre todas esas pasos de evolución civilizadora que van dando las sociedades. Y en el caso del mundo griego es claro. Y en el caso del mundo griego es otra circunstancia. Y es que efectivamente no son ritos cerrados, estancos, como sucede en otras culturas semejantes, que sé yo, la judía, o la egipcia, sino que dentro del mundo griego ese rito va evolucionando, porque va evolucionando, se sigue utilizando como un instrumento de los avances. Entonces, por eso los mitos griegos cambian. Y por eso del mito de Homero al mito de la tragedia hay diferencias importantes, porque efectivamente la sociedad ateniense del siglo V, democrática, ya plenamente jurídica, no tiene casi nada que ver con el mundo homérico. Y el mito efectivamente nos sirve de un elemento que detecta toda esa evolución.
¿Se puede establecer, profesor José María Lucas, una especie de tipología general, a modo de catalogación, no sé si es la palabra más adecuada, de los mitos, de todo el material mitológico?
Sí, ya un poco hablando desde el punto de vista ya de, digamos, de la cultura tradicional, de la cultura occidental, de en qué medida pasan todo ese material mítico a Occidente, pues yo creo que sí que es bueno que vayamos estableciendo una serie de tipos, ¿no? Claro, tenemos que establecer primero una para hacerlo con cierto rigor, un relato, un mito, que vuelvo a decir que simplemente es un relato. Tiene dos elementos. Un elemento, vamos a decir, una forma, que es el contenido, lo que dice el puro relato, ¿no? Y otro, una función, es decir, el papel que desempeña en la sociedad de ese mito, ¿no? Entonces, efectivamente, hay mitos que simplemente son un traslado de la versión del mundo griego al mundo moderno. Hay otros mitos que son mitos, lo podemos decir, prolongados. Llamamos mitos o relatos míticos prolongados, por ejemplo, qué sé yo, la Odisea de Kazantzakis. La Odisea de Kazantzakis, el gran literato del siglo XX, no me estoy remontando a don Pelayo, Kazantzakis, digamos, hace una segunda Odisea. Cuando ya Ulises ha llegado a Ítaca, entonces Kazantzakis lo vuelve a hacer salir nuevamente. Entonces esta vez su peripecia es por todo el océano Atlántico. Eso es un mito prolongado. Luego están los mitos trastocados, irónicos, que digamos hacen una que son, no sé si decir contraculturales, es decir, son se utilizan en un sentido radicalmente diferente a cómo era la versión originaria, tanto en la forma como en la función. Luego están los mitos solapados, es decir, aquellos que nadie dice que eso sea un mito y sin embargo es un mito. Es decir, se le pone otra época, otros nombres a los personajes, se hace una ambientación como Dios manda, y tenemos un estupendo relato. Sin embargo, por debajo es un mito. Eso, digamos, podemos llamarlo solapado o escondido. No sé, hay todas unas categorías, ¿no? Y yo creo que es importante que vayamos poco a poco estableciendo, que vayamos poniendo, vamos haciendo una estructuración de todo el material mítico y su traslación al mundo occidental, como efectivamente el mundo occidental toma el mito como un material importante culturalmente, en este sentido al que yo me voy refiriendo, y lo va reutilizando.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología, Aula de Filología que hoy está dedicada a filología clásica, concretamente a griego. Y con nosotros está en el espacio José María Lucas de Dios, que es el catedrático de griego en la Facultad de Filología de la UNED. Estamos hablando de mito y cultura. José María, vamos entrando un poco en la cultura occidental. Estamos en Aula de Filología, repito, y es bien conocida la presencia de los mitos en la literatura occidental. ¿Pero podemos entrar en algún detalle, en algún aspecto particular de esta literatura occidental?
Efectivamente, sería una tarea ciclópea el tratar de hacer ahora una visión global. De toda la presencia del material mítico en la formación de la cultura occidental, ¿no? A título de pinceladas, hombre, voy a tratar de que sean pinceladas importantes, no de lógicamente, ¿no? Un poco en función con esa tipología, esas opciones por las que ha ido transitando todo ese material cultural que llamamos mito en Occidente. Mitos griegos, claro. Voy a empezar con un ejemplo, por un señor, que yo creo que ese es importante. Responde al nombre de Miguel de Cervantes, entonces no es un cualquiera. Y voy a centrarme en una obra que yo creo que no es menor. Para mí es la novela más maravillosa que se ha escrito nunca, que es El Quijote. Entonces no es un ejemplo
cualquiera.
No es un ejemplo cualquiera. Pues bien, Cervantes, en El Quijote, en la parte primera, creo que es el capítulo 33 a 35, intercala, eso que se llama el relato intercalado, dentro de una gran, en fin, es una técnica literaria bien conocida, ¿no? Dentro de una progresión del relato de una novela, de repente se intercala, se introduce un relato que no tiene nada que ver. Esto es lo que sucede con el curioso impertinente, que es un relato intercalado en un momento. Se lee esta historia, es una historia preciosa. Es una historia de dos amigos, Anselmo y Lotario. Anselmo se ha casado con una mujer, y entonces pues tiene su amigo Lotario, es muy amigo suyo. Dice, es como su alter ego, son uña y carne, solemos decir en terminología popular, ¿no? Entonces son muy próximos. Entonces Anselmo se casa y al poquito tiempo de casarse, pues se le ocurre la peregrina idea de plantearse la cuestión teórica de si su mujer realmente le quiere y si su mujer le sería fiel en una situación. Entonces él carece de todo problema, es decir, no tiene ninguna razón, pero se obsesiona con el problema, ¿mi mujer me sería fiel? Bueno, y entonces se va obsesionando cada vez más, y entonces decide que sea su amigo Lotario, que es su hombre de confianza, porque es su otro yo, que sea su amigo Lotario el que trate de seducirla. Entonces, si pasa la prueba de Lotario, efectivamente, pues significa que su mujer es lo maravillosa que él supone que es. Lotario, lógicamente, como un buen amigo, le dice, eso es una estupidez. Si no tienes ninguna prueba, olvídalo, tu mujer es maravillosa. Y no, si yo tengo que someterla a una prueba. Entonces Lotario, decide darle gusto y en fin, pues lo hace de mala gana. Al principio, en connivencia con ella, pues fingen, sí, el marido prepara los encuentros entre los dos y bueno, pues no sucede nada, en fin, porque pero efectivamente la naturaleza humana, que es maravillosa, efectivamente, pues en uno de esos momentos comienza a brotar una relación amorosa. Efectivamente, esa pasión amorosa compartida por ambas partes se va ampliando y se hace absolutamente incontenible. Y efectivamente, En Cervantes termina todo horrible. La versión de Cervantes es una pieza maravillosa, psicológicamente es un relato precioso. Lo que se olvidó Cervantes es de decir que era el mito de Céfalo y Procris, en el que Céfalo efectivamente tiene la misma obsesión. Claro, sucede ante una estupidez de semejante, le sucede también exactamente lo mismo, claro. El Céfalo es el mismo, el que se disfraza. Cervantes tiene el ingenio de crear dos personajes, un amigo, un protagonista y su íntimo amigo. Porque efectivamente Cervantes elimina el elemento mágico que se da en el mito griego, de que se metamorfosea en otro personaje. Entonces el elemento mágico Cervantes, que no pegaría lógicamente en el Quijote, Cervantes lo soluciona creando un segundo, pero eso sí, que era su amiguísimo, o sea, su otro yo, efectivamente, el sensato y el insensato, esas dos caras que todos tenemos. Y efectivamente lo que está por debajo es el mito de Céfalo y Procris.
Y es curioso cómo el relato es tan tan clásico en una situación y en otra, y bueno, y que nos llega a nosotros tan tan fresco además, ¿no?
Efectivamente. Dentro del mundo grecolatino tuvo toda una evolución, y es curioso cómo la versión más pura, que es la que conservamos de un logógrafo del siglo V antes de Cristo, coincide enormemente con Cervantes. Y estoy seguro que Cervantes, lo que conservamos en una Escolia, la Odisea, esa versión, estoy seguro que Cervantes no había leído el Escolia, la Odisea, seguro. Pero es curioso cómo a Cervantes le gusta la versión más pura, porque en la versión posterior, sobre todo la que da Ovidio, es cuando se produce la metamorfosis y se complica con mucho más elementos mágicos. En la versión griega del siglo V antes de Cristo es un relato, el otro se disfraza, y es un relato mucho más natural, mucho más normal, que es por el que opta Cervantes. Es curioso cómo la intuición de Cervantes para desprotegerlo de elementos extraños y centrarlo en un problema puramente psicológico, que es el que tenía al principio.
Y en otras manifestaciones artísticas, no solo en literatura, las artes plásticas, me refiero a arquitectura, escultura, pintura, cerámica, ¿cómo se manifiesta la presencia del mito griego?
Bueno, ese también es otro campo,
tremendo,
también tremendo, ciclópeo, ¿no? Entonces querría decir solo dos cosas, ¿no? Efectivamente, querría decir dos o tres cosas, ¿no? Muy muy generales. Bueno, y luego a lo mejor me centraré en un caso concreto, ¿no? Lo que como tú bien has dicho, es decir, la presencia un poco de toda esta mitología se da no solamente en la pintura, que es el lugar común, se da igualmente temáticamente, se da igualmente en la escultura, se da igualmente en la cerámica, ya no en la griega de antigua, claro, sino en muchas, en la cerámica moderna. Y claro, por supuesto, el tema central, claro, está es la pintura. Sitio más donde tiene más sentido un relato, donde tiene más medio de expresarse, lógicamente, es en la pintura, ¿no? Toda la pintura desde el principio hasta nuestros días, pensemos la presencia del mito clásico por ejemplo en Picasso. Y por tanto no hay que remontarse a Rubens, es decir, y quedarse en Rubens. No, bueno, eso era lo antiguo. No, Picasso en su época clasicista de final de los 10 y principios de los años 20, sobre todo y luego cuando todo ese tiempo que le dedica a pintar todos esos famosos centauros y monstruos de la mitología clásica, es presente, ¿no? Y sabemos sobre todo el tema del Minotauro, ¿no? Un tema que Picasso repite con obsesión. Voy a contarte una pequeña anécdota, una pequeña historia, para que veas un poco toda esa aventura maravillosa de la cultura a la que antes hablábamos, ¿no? Me voy a referir a un cuadro, ¿eh? Un cuadro de Velázquez, bien clásico, que todo el mundo conoce, Las Hilanderas, Todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, pues las hilanderas, como si te das cuenta, las hilanderas tiene dos planos. Un plano primero en que hay dos hilanderas tejiendo, con otras dos ayudantes y una quinta que mira. Y luego en el fondo hay una mujer con casco y otra enfrente y están viendo unos tapices. Eso ya todo el mundo sabe. Que eso es el mito de Atenea y Aracne. Aracne era una gran tejedora que se atrevió a desafiar, a enfrentarse a la diosa que protegía el telar. Y entonces dijo que era tan maravillosa como la diosa. Efectivamente lo era. Quiero decir, era una gran tejedora, pero la diosa no podía. Son esos Zeomajoi, en los mitos griegos, ese personaje, ese héroe, o en este caso heroína, que se enfrenta a la divinidad. Pensemos en el Penteo de Bacantes y tantos que hay, ¿no? Entonces, efectivamente, Aracne, que significa araña, Atenea la condena a quedar colgada eternamente de un hilo, estar tejiendo para toda la eternidad como gran castigo, ¿no? Bien, entonces este cuadro, Velázquez lo pinta unos poquitos santos años de morirse, lo pinta en torno a 1600, bueno, hay algunas discusiones, 1650 y tantos, algunos lo adelantan al 48, otros piensan que es más del 54 al 57, unos poquitos años antes de
es morir. Una obra de madurez.
Es una obra de madurez, efectivamente. Entonces... durante 300 años, es decir, a partir ya estamos hablando de mediados del siglo XVII, durante el siglo XVII efectivamente debió de sí ser entendido el tema que era, pero en un momento se perdió, no el cuadro, sino se perdió la relación, y entonces durante 300 años se pensó que era una escena simplemente del taller, sin más historias, y hubo que esperar a los años 40 del siglo XX, más o menos en torno a 1948, cuando de repente se fijaron en que el personaje del fondo, esa del casco, era la diosa Atenea. Y entonces se empezó a investigar, se descubrieron efectivamente nueva documentación, y se vio que efectivamente se descubrió una relación del siglo XVII donde se hablaba del tema de Aracne, y efectivamente ya todo encajó en que el tema de las hilanderas es un tema mitológico. Pero estuvo 300 años pensándose que era una simple reproducción de una escena de taller de hilanderas.
Qué curioso. El mito siempre clásico y siempre nuevo, ¿no? Otros campos, José María, que no sean estos como la literatura o las artes, que quizás, no digo que sean recurrentes en absoluto, pero que quizás estamos más habituados a escuchar o a ver en los manuales. Pero me interesa también una pincelada por lo del tiempo, lo de siempre. El mundo clásico y los mitos de la ópera.
Sí, ese es un tema, efectivamente. Es un tema
para todo un programa y muchos más.
Es un tema también bonito, ¿no? Pero en este caso, yo querría empezar. Bueno, luego me referiré a los mitos, claro, ¿no? Pero querría dedicar una pequeña reflexión primera a destacar una realidad que a veces, pues, bueno, es un poco desconocida, ¿no? Cuando uno abre los libros de la historia de la ópera, pues en pocos se defiende, bueno, en algunos escasamente se menciona, se dice de una manera muy imprecisa. Sí, bueno, sí, se parece un poco a cómo era el teatro de los griegos y de los latinos. Algunos dicen que sí, pero que bueno, que realmente pues había toda una tradición musical de ese tipo en el siglo XVI. Y yo creo que yo creo, bueno, yo lo veo muy claro, ¿no? La ópera es realmente el último renacimiento que hay. Es decir, la última manifestación de ese renacimiento que comienza en Italia en el 480, etcétera, etcétera, y que se va extendiendo por toda Europa, en un momento dado eso le llega a la música. La música, lógicamente, es la, bueno, digamos, es la manifestación artística, vamos a decir, más abstracta. Siempre es más fácil entender un cuadro que entender una partitura. Eso, es decir, por decirlo de una manera un poco grosera, pero eso lo entiende cualquiera, ¿no? y el valorar y hacer un análisis de una obra musical siempre es mucho más difícil que hacerlo de una pintura, de una escultura, que es más accesible para el público sin gran formación técnica. Bien, entonces, en un momento dado, la gran música que impera en Occidente en los siglos anteriores es la música polifónica, el gregoriano, es una manifestación de ella, ¿no? Donde lo importante es la música y donde el texto tiene una mínima importancia, donde cantan a 101 voces una palabra sola, que puede ser amén. Y entonces tardan muchísimo, no se veía crítica en mis palabras, en contra gregoriano, en absoluto. Pero quiero decir que era un tipo de música, bueno, distinta, donde el texto no tenía ninguna importancia, donde, vuelvo a decir, lo importante era el juego de voces, los contrapuntos, etcétera, etcétera. Y en un momento dado se plantea, efectivamente, el destacar el texto. Entonces, en finales del siglo XVI, en Italia, existe, por ejemplo, en Florencia, la famosa Camerata Florentina, debaten duramente si la ópera, si la tragedia griega era toda cantada o era parte recitada y parte cantada. Entonces, entre ellos, uno de los que debatía este problema, era ni más ni menos que el padre de Galileo, Vincenzo Galilei. Y entonces este era partidario de que la tragedia griega era toda cantada y animaba a toda una serie de músicos de la época a que compusieran una obra totalmente cantada en la que lo importante fuese, es decir, que el texto se entendiera y que la música efectivamente fuera un complemento importante que realzase la emotividad del texto. Pero el texto tenía una importancia central. Y entonces así nace la ópera, en un intento de reinstaurar la tragedia griega. Y efectivamente, por eso, un testimonio aparte de esta documentación que existe, a lo que me estoy refiriendo, del padre de Galileo y todos los grupos de la Camerata Florentina, un testimonio claro es que en todos esos momentos la ópera nace de la mano de los mitos griegos y de los mitos centrados en la música. Una de las primeras, bueno, digamos, la ópera, por lo que se considera la primera ópera moderna, es el Orfeo de Monteverdi. El Orfeo de Monteverdi, que se estrena en Mantua el 24 de febrero de 1607, el año pasado, celebramos en todo el 400 aniversario, en todas las tiendas había discos con el 400 aniversario del nacimiento de la ópera, efectivamente. Orfeo es el héroe mítico por antonomasia de la música, su voz seducía. No solamente a las fieras, sino hasta a las piedras, siempre se pone. Tiene un corazón de pie de granito para el tipo que es inconmovible. Es mucho peor que el tener un corazón de león. Bueno, depende del rato, hay corazones de león que son muy tiernos. Pero incluso el que seduce a las rocas ya debe ser terrible, ¿no? Y Orfeo se decía a los animales y a las rocas. Y entonces es un caso claro, y luego durante la temática mítica va a estar permanente durante toda la ópera barroca y buena parte del siglo XVIII, y cuando efectivamente la ópera va evolucionando, lo podemos encontrar en el XIX, en el XX, como un producto más, me estoy refiriendo ahora al mito, y con todos los vaivenes que ha tenido el uso del mito. En otras áreas sucede igualmente en la ópera.
Hemos de poner el punto final aquí. Mito y cultura, un tema clásico y siempre nuevo para comentar, para dialogar y para escuchar, como hemos hecho aquí, de la mano, de la voz de un experto como es el catedrático de griego en la Facultad de Filología de UNED, José María Lucas de Dios, un entusiasta, sin duda, de los estudios griegos, como queda demostrado. Muchas gracias, José María, y espero verte en otra ocasión por aquí.
Gracias.
Buenos días.
Abrazo.